Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy buenos días. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, y el día de hoy vamos con nuevamente temas muy interesantes, temas pensados para ustedes, como siempre en esta bonita mañana de sábado.
Ay, sí, qué rico. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar ahora en la primera sección? Cuéntanos así brevemente.
Claro, profe, vamos a terminar en la parte del mercado laboral. Y bueno, esperando que se enganchen un poco a lo que habíamos hecho en las dos anteriores sesiones para darle un poquito de término, habíamos dejado la expectativa, entonces vamos a concretar eso que habíamos dejado en el tintero.
Qué bueno. Y bueno, y en la segunda parte queremos también conversarles acerca de algunos sistemas que están en crisis y de qué manera los estudios bioculturales pueden ayudarnos un poco a atenderlas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, Jonathan, cuéntanos en esta sección de Bolsillo del Tiempo acerca del mercado laboral que sigue.
Bueno, profe, sí, a usted y a todos los oyentes, comentarles que habíamos hecho un pequeño recorrido durante los dos capítulos anteriores alrededor de ese tema del mercado laboral, porque justamente hoy en día estamos en una de las cifras más bajas de todo el siglo. Entonces, bueno, digamos, conviene hablar un poco de qué es lo que ha venido sucediendo. Para, digamos, dar la respuesta definitiva que era donde habíamos dejado a nuestros oyentes, habíamos mencionado algunos elementos que simplemente los voy a traer aquí rápidamente. Habíamos dicho que el Banco de la República, en su análisis de agosto de 2025, que es el último con el cual contamos, bueno, digamos, el banco analiza en agosto, pero los datos pues son aproximadamente de junio, julio de 2025. Entonces, lo que el banco observa es que vamos a tener un comportamiento muy interesante, y es que la zona rural, ¿no? La zona rural y otras cabeceras pequeñas van a incrementar el empleo en 4,5%. Mientras tanto, el crecimiento del empleo en esas grandes ciudades va a ser muy pequeño, muy débil, del 2,5%. Bueno, esto también va a estar acompañado de algo muy interesante, y es un concepto que miramos la vez pasada, que el DANE lo llama la TGP, la tasa global de participación. Es una tasa muy sencilla de comprender, que muestra simplemente cuánta gente está saliendo a arriesgarse a trabajar. O sea, cuando decimos arriesgarse, porque cuando alguien sale a trabajar tiene un riesgo de encontrar empleo o no encontrarlo. Entonces, se enfrenta a ese riesgo en el mercado laboral. Es como decir cuánta gente se arriesga a dejar hojas de vida. Es como lo que queremos mencionar. Entonces, ese número de personas que salen a buscar empleo, que se arriesgan a una opción de encontrarlo o no encontrarlo, pues bien, ha venido reduciéndose en estas grandes ciudades. Es decir, que cada vez menos personas buscan empleo dentro de las ciudades grandes. Eso nos dice entonces que hay un fenómeno de migración, porque justamente el campo estaba dando en junio, julio, mayor empleo que las grandes ciudades. Entonces la gente se va de las grandes ciudades hacia las cabeceras más pequeñas y la zona rural. Y eso era lo que nos mostraba pues la TGP, ese movimiento migratorio hacia la zona rural. Bien. Pues entonces esos eran algunos elementos que habíamos dicho. Y nos faltaba nada más mencionar uno adicional para ya entrar a la respuesta. Y era los sectores. Los sectores, digamos, los que más crecieron en ese informe de agosto de 2025 fueron los sectores de comercio y alojamiento, los de transporte y comunicaciones, y también el sector agropecuario. El sector agropecuario con un gran incremento en su aporte a la economía, al empleo de la economía del país, que es con un 0,7 puntos porcentuales, lo cual es bastante, ¿no? Junto al comercio y alojamiento, es muy normal el comercio, digamos, porque en el país es un gran sector. O sea, cuando el sector comercio crece, crece bastante, y cuando reduce, pues se reduce bastante. Entonces, en este caso, el comercio se incrementa en un punto porcentual completo, el transporte y comunicación en 0,9 y el agropecuario el 0,7, pero digamos las cifras nos muestran que el que estaba empujando todo esto a inicios de este año, pues era el sector agropecuario. Bien, yo quisiera nuevamente, y qué pena con nuestros oyentes y aquí con usted, profe, voy a volver a aplazar un poquitico, pero hoy vamos a dar la respuesta de esta solución de qué es lo que está pasando con el mercado laboral, porque digamos lo que acaba de mencionar, lo que hizo el análisis en agosto del Banco de la República, pues de mi parte, profe, yo me he tomado el trabajo de actualizar un poco las cifras y ¿sí? ver qué está pasando, pues para, digamos, darle un poquito más de contexto en estos meses del segundo semestre.
Mira que eso que tocabas de comentar alrededor de lo que sucede en cuanto a lo laboral en Colombia en las últimas fechas, también quiero comentarte a ti y a todos nuestros oyentes que desde el programa de economía vamos a iniciar una investigación un poco para analizar, pero en términos de mercadeo y también de psicología del consumidor, entonces también economía del comportamiento, mirar qué es lo que puede estar sucediendo con nuestros consumidores del sector hotelero que tú acabas de mencionar, que si bien en temas nacionales pudo haberse incrementado y efectivamente fue generador de empleo, notamos que aquí en Popayán hay una relación que no va a la par entre, por ejemplo, todo el sector de servicios alimentarios y gastronómicos junto con el sector de hospedaje, alojamiento, digamos, para el turismo. Y hemos encontrado que aquí en Popayán solamente hay como tres momentos, digamos, importantes en temas de alojamiento para la ciudad que corresponden a las festividades que pues conocemos como, bueno, la Semana Santa y todo este periodo que es más de recogimiento y de reflexión. También está la época del festival gastronómico y tal vez algunos momentos en diciembre. Pero el resto del año lo que se ha encontrado es que hay unos niveles de desocupación importantes en términos hoteleros porque no hay, digamos, un trabajo de parte de este sector para dinamizar sus actividades entre semana, por ejemplo. Y no solamente los fines de semana o en esos tres momentos del año. Contrario a lo que sí ha sucedido y también ya se ha demostrado, a que la oferta gastronómica en la ciudad, que si bien tiene algunos momentos importantes en el año, logra mantenerse en servicio y en servicio activo todos los meses del año. Entonces, claro, igual pues pueden haber muchas razones por las cuales está así, pero se encuentra es que el sector hotelero y los hoteles como tal, cada uno, no tienen en este momento, pero pues la idea es investigar acerca sobre eso, y es qué se le puede ofrecer a los viajeros y a los consumidores de este servicio cuando estén en la ciudad y cuando estén en el hotel, no solamente en el momento del movimiento, que es cuando entran, cuando salen o en los desayunos, por ejemplo, en la mañana. El resto de tiempo el hotel queda como suspendido, con la posibilidad, por ejemplo, de ofrecer otro tipo de servicios, pero no lo ha hecho. En esa investigación estamos.
Claro, profe. Digamos, lo que usted menciona es muy chévere, alrededor, sobre todo, digamos, del análisis a los sectores, ¿no?
Sí.
Justamente, ahorita, en esta segunda partecita de la investigación que quiero presentar, que esta es una investigación ya hecha por mí mismo y que les traigo aquí unos resultados muy, muy rápidos, quiero mencionar cuáles son esos sectores. Sí, esos sectores que trajeron crecimiento en la segunda parte del año, bueno, digamos hasta más o menos julio, agosto y parte de septiembre. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a mencionar. Muy valioso, claro que sí. Muchas gracias, profe, por darnos ese ejemplo de un análisis del empleo sectorial, pero en ese caso, pues para Popayán. Bien, bueno, digamos como para hacer corto los resultados de esta investigación de esa parte de julio a agosto y parte de septiembre en el caso del mercado laboral, encontré lo siguiente, y es que digamos vamos a tener un comportamiento ya no el mismo que está viendo el Banco de la República, en el cual el empleo lo estaba generando el sector agrícola, sino que vamos a mirar que el empleo para esta segunda parte, o sea junio, julio, agosto y parte de septiembre, lo estaba generando ya las grandes ciudades, ¿sí? Digamos en un primer momento, digamos a inicios de este año, vamos a tener que se incrementa, ¿no es cierto?, el empleo en las zonas rurales y pequeñas cabeceras, pero para la segunda parte del año tenemos empleo, mayor empleo en las zonas de ciudades más grandes. De hecho, digamos, los datos lo muestran así. Para, digamos, las ciudades más importantes vamos a tener un crecimiento de más o menos el 3,01%. Y bueno, para el resto del país vamos a tener un crecimiento de 3,46%. ¿Eso qué nos está mostrando? Lo que nos está mostrando es que vamos a tener que un primer fenómeno en el cual teníamos, de hecho para eso tenemos que mirar la TGP también, la TGP sigue reduciéndose a nivel nacional, lo cual nos dice que, pongámoslo así, en un primer momento teníamos una migración hacia el campo a inicios de este año, porque había empleo en el campo, pero luego nuevamente la gente vuelve a las ciudades porque vuelve a haber empleo en las ciudades, sobre todo pues en las grandes ciudades, que son las 23 que mapea el DANE. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De hecho, también habíamos dicho la vez pasada que como mucha gente se iba a trabajar al campo, se había incrementado las personas que eran contratadas sin salario, es decir, aquellas personas que no se les firma un contrato, ¿no? Y no se le pagan seguridad social, también llamados informales, sino que en esa segunda parte del año vamos a tener un crecimiento de los que sí tienen un empleo asalariado, ¿sí? Y creció un 3,3%, mientras que ese crecimiento no asalariado que había sido característico en la primera parte del año, ahora se quedaba en un tan solo 2,06%. Bueno, entonces, ese es el fenómeno que vemos en esta segunda parte. Es decir, si lo queremos resumir un poco, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Pues que en la primera parte del año el campo dio mucho empleo y en la segunda parte son las grandes ciudades los que dan empleo. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué está pasando? Como habíamos dicho, y justamente rescatando lo que la profe Olga nos decía, tenemos que los sectores que más aportaron al crecimiento en la primera parte del año fue el sector agropecuario. Y si nos adentramos más a profundidad en el sector agropecuario, pues vamos a darnos cuenta que los sectores que más aportaron fueron los sectores que tienen un buen nivel de precios internacionales. Es decir, que esas reducciones de empleo que han venido ocurriendo, sobre todo en la primera parte de este año, fue ocasionado por los excelentes precios que ha venido sucediendo en el caso del cultivo y venta pues, y exportación de café. Entonces, ahí tenemos una de las grandes respuestas que estábamos buscando, y es que en la primera parte, o sea, si miramos los sectores, en la primera parte del año el empleo fue generado sobre todo por el sector cafetero, jalonando también a un sector agropecuario, y ese sector agropecuario pues jalonando al empleo a nivel nacional. Pues bien, acabamos de decir que en la segunda parte del año eso no sucedió, sino que vamos a tener que hay otros sectores que jalonan. ¿Cuáles van a ser esos sectores? Pues específicamente va a ser la industria manufacturera en la segunda parte del año. Uno cuando escucha industria manufacturera, uno tiende a imaginarse textiles, sobre todo textiles, que es una industria muy característica, producción de plásticos, digamos de juguetes, cosas para el hogar, etc. Sin embargo, estos sectores no crecieron tanto, sino que uno de los sectores que más creció fue justamente el sector de la producción de petróleos y derivados. ¿Eso qué nos está mostrando? Que el país incrementó su empleo en la primera parte del año debido al crecimiento en el precio del café y en la segunda parte del año debido a un buen comportamiento del petróleo. Pues bien, vamos a mirar entonces, bueno, digamos, nuestros oyentes no pueden ver el gráfico que tenemos aquí en la mesa, pero claramente se los voy a explicar y quiero mostrarles lo siguiente. Digamos, en un informe presentado a nivel internacional con respecto a los grupos de precios del café, entendemos que esta bonanza del café que tenemos en la actualidad fue una bonanza que empezó a fortalecerse sobre todo a mediados de 2023. A mediados de 2023 vamos a tener un crecimiento leve de los precios del café y vamos a tener un máximo, esto es muy interesante, un máximo el cual va a llegar a mayo de 2025, justo cuando el Banco de la República hizo el informe. Entonces, obsérvese eso. Cuando los precios del café colombiano estaban muy altos a nivel internacional, generó una gran cantidad de empleos en la zona rural, que fue lo que explicamos. Pues bien, luego de junio, julio y más o menos un poco agosto, el precio del café pues no bajó mucho, pero se retrajo un poco. ¿Sí? Perdió alrededor de un 20% de su precio, pero luego de agosto, o sea, ya finales de agosto y septiembre, vuelve y recupera esos niveles tan altos que había tenido en mayo y abril. Eso nos muestra que ahorita, pues digamos, nuevamente está repuntando el precio del café. Así que veamos lo siguiente. Cuando el Banco de la República hizo su informe para la primera parte del año, entonces el café está dando mucho empleo. Cuando yo hice mi investigación en esa parte de junio, julio, agosto, el precio del café había caído un poco. Entonces toma el liderazgo, eso es lo interesante, toma el liderazgo un nuevo sector, que es el sector petrolero. Entonces, ¿qué pasó, digamos, en este junio, julio y agosto que generó esa gran cantidad de empleo? Pues que justamente, digamos, a nivel internacional nuevamente, tenemos un precio muy importante, que es el precio del barril Brent. El precio del barril Brent tuvo un repunte, eso es interesante, en julio de 2025. Y a partir de ese incremento de julio de 2025 mantuvo unos niveles altos, más o menos hasta mediados de agosto, y de ahí ha venido en reducción el precio del petróleo. Entonces, para resumir un poco todo ese rompecabezas que estábamos viendo desde hace dos capítulos hasta ahora, porque yo entiendo que todas estas cifras pueden ser un poco pesadas de digerir, de analizar, pero se las voy a resumir de la siguiente manera con todo lo que hemos, digamos, estudiado en estos tres capítulos. Y es lo siguiente. ¿Qué sucedió? Pues que Colombia está moviéndose, o sea, está generando empleo, está generando dinámica económica y empleo para las familias al son, digamos, al son que le toquen, y el son que le tocan es el precio de los productos, commodities o materias primas que venden en el exterior. Así que el incremento del empleo en el país y por ende la reducción del desempleo no es una característica que podamos, o las cifras así lo muestran, no es una característica que podamos adjuntarla a la gestión ya sea del Banco de la República, ya sea del gobierno nacional, ya sea de algún sector en específico. No, lo que está sucediendo es que el país va generando empleos a medida que los precios internacionales estén buenos. ¿Sí? Si el precio del café está bueno, entonces el café genera empleo. Si el precio del petróleo está bueno, entonces genera empleo en el sector de manufacturas. Y eso es lo que nos muestra que nuestro país tiene una estructura productiva muy débil, porque no vamos al son que nosotros mismos proponemos, digamos, cuando queremos producir más cosas. Puede ser más industria, como ya decíamos, textiles, plásticos, agroinsumos, etcétera, no, sino que dependemos de que haya buenos precios a nivel internacional. Entonces, eso nos muestra una debilidad en nuestra economía. Lastimosamente, como acabamos de decir, quisiéramos, ojalá, decir que los datos nos muestran que el empleo es gracias a un gobernante o que es gracias a unas reformas. Lastimosamente no. El empleo sigue siendo como ha sido durante hace muchos años, gracias a que hay precios buenos afuera en el exterior, y eso nos ha venido a beneficiar en el interior.
Podríamos pensar entonces que algunos sistemas de producción que se están promoviendo en este momento, por ejemplo en el suroccidente colombiano y en nuestro departamento del Cauca, como por ejemplo el cacao, que es un sistema de producción que tiene un gran potencial para la agroindustria, como lo estábamos comentando ahora, pero también para la exportación. Es posible que esté como en ese tono. Podríamos mirar, por ejemplo, el caso del limón Tahití, también acá en el departamento del Cauca, que también tiene un gran potencial de exportación.
Claro que sí, profe. O sea, lo que nos muestra estas cifras es que hay unos sectores que tienen unos precios muy, muy atractivos para, digamos, producirlos, como es el caso del café, el cacao que usted menciona, o el limón. Si alguien ya tuviera esa producción, claramente ya se está beneficiando y ya está generando empleos. Lo peligroso, o sea, por ahí deberíamos irnos, digamos, pero lo peligroso es que la producción se demora un tiempo. Por ejemplo, el caso del café se demora año y medio en tener los primeros PPOs. Así que si sucede algo de aquí a año y medio, o sea, que el precio se cae, entonces es posible que toda esa inversión se haya perdido. Entonces, digamos, por eso recomendaciones como las de la Federación y todas estas organizaciones dicen, échele más abono. O sea, es la medida más rápida para que usted, digamos, antes de las cosechas que ya pasaron, digamos, antes de las cosechas le echaras muchísimo abono para tener una gran producción y así entonces poder generar más empleo, más ganancias para el productor cafetero, etcétera. Ya, digamos, pensar en una inversión es riesgoso. Es riesgoso porque los precios internacionales son volátiles. Hoy están buenos, mañana no. Pero, claro, por ahí podría ir también, digamos, el tema de una política de empleo, pero a corto plazo.
Claro que, por ejemplo, bueno, otro caso también que podríamos mirar, aparte del cacao, aparte del limón y aparte del café, podría estar alrededor del aguacate. El aguacate Hass también está últimamente repuntando también en sistemas de producción, muchísimas hectáreas con fuertes potenciales de agroindustria, alimenticia, cosmética, para la salud, entre otros aspectos, pero además también con potenciales para ser exportado, digamos, no transformado, sino en fresco. Y se vuelve interesante pensar entonces que estos sistemas de producción, si bien se están promoviendo por el tema de las exportaciones que estás comentando, tienen un costo ambiental muy fuerte porque son sistemas que se manejan en monocultivo. Y allí es donde deberíamos pensar también, no solamente en el empleo y en los ingresos, sino también en la mejora de condiciones de vida de las familias, de tal forma que pensemos en que en la medida en que se está produciendo comida, alimentos, pues también sean no a manera de monocultivo, sino de manera diversificada para que, dado un altibajo de precios, como tú lo mencionas, y esa fragilidad y esa volatilidad también que puede suceder por la dependencia de precios internacionales, pues no afecten directamente tan fuertemente a las familias, sino que tengamos cómo resolverlo con temas de soberanía alimentaria, ¿no?
Claro, profe. Digamos, usted ha sido muy insistente, digamos, en nuestras emisiones, también los oyentes se han percatado de ello. Yo pongo el aspecto productivo, digamos, y usted siempre nos llama la atención alrededor de ese aspecto sustentable, pero también de diversificación y que permita pues a la gente tener diferentes opciones y también pues unas opciones que sean cuidando el medio ambiente. Claro que sí, o sea, todo eso sería material, por ejemplo, pues para unos capítulos de cómo invertir en el campo o cómo mejorar las cosas en el campo, que podría ser, se me surge muy interesante traerlo acá, porque gran cantidad de nuestros oyentes son justamente de la zona rural y podrían estar a la expectativa. Ya los hemos, ya llevamos, casi llevamos cumpliendo un año, ya pasamos del
correcto
año, ya vamos un año y una semana. Entonces ya la gente que nos ha escuchado durante este año ya tiene una gran formación, digamos, si nos ha escuchado cada 8 días, en temas económicos ya podríamos empezar unas discusiones muy interesantes alrededor de, bueno, ¿qué es, para dónde va el agro? Podría ser un tema muy interesante. Pero bueno, muchísimas gracias, profe, por sus perspectivas. A todos ustedes, sus preguntas, sus recomendaciones, las pueden hacer al correo. Y bueno, terminamos esta serie sobre el mercado laboral tan interesante, en la cual concluimos pues que el país, lastimosamente, sigue el vaivén de los precios internacionales.
Bueno, muchas gracias a ti, Jonathan. Y bueno, ¿qué canción tenemos para hoy?
Bueno, profe, el día de hoy traemos una canción muy bonita, la cual es una paradoja entre la riqueza natural y ese abandono estatal y abandono pues también alrededor de la satisfacción de necesidades. Y es la canción De Dónde Vengo Yo, del grupo Choctaw Town, estrenada, sacada al público en 2010. Este grupo es conformado por Goyo, Tostado y Slow, y es pues más que una banda, ¿no? Es todo un fenómeno cultural que ha puesto en el mapa global a una de las regiones más singulares pues de toda Colombia, que es el departamento del Chocó. Esta canción se convirtió en un himno que ha trascendido todas las fronteras, no solamente pues en el Chocó, sino también en Colombia y más allá del país.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro.
Bueno, entonces ahora ahora en nuestra parte del programa que hemos titulado Tinto Caucano, queremos hablar un poco acerca de cómo en la medida en que un modelo de desarrollo como de lo que acabábamos de hablar con Jonathan se ha venido promoviendo algunos determinados sistemas de producción, como por ejemplo el café, el cacao, entre otros, el aguacate. De alguna manera también estos sistemas no se han realizado pensando en la soberanía alimentaria de quienes lo producen o de las personas que viven cerca a esos sistemas de producción, sino que se piensan es como también lo mencionaba hace un momento Jonathan, para exportación, pensando en otros mercados, en otros públicos, que aunque no es malo, lo que sí se puede pensar es que muchas veces ha generado, si bien genera empleo, a veces la pobreza no logra resolverse y no logra tampoco atenderse, digamos, como un propósito fundamental. Y en ese sentido, pues muchas veces se ha visto en muchos momentos de la historia que es un fenómeno repetitivo, ¿no? Por lo que a veces se piensa que hay unos sistemas en crisis y que ese sistema económico está en crisis. No necesariamente por culpa, digamos, o por responsabilidad de las decisiones económicas, pero sí podemos pensar que buena parte de la responsabilidad está en algunos tipos de decisiones de política que tienen que ver con la distribución de la riqueza y con el manejo de los recursos. Y desde la academia, por ejemplo, se habla de otro tipo de apuestas y que también pueden ser ciencia, efectivamente, también son conocimientos, son saberes alrededor de lo que trabajan las comunidades, alrededor de del funcionamiento y de las dinámicas que tienen los mismos ecosistemas. Allí la ecología tiene mucho que decir. Y la etnobiología también tiene mucho que decir. Claro, por un lado, como lo mencionamos, las fuentes de alimentación se están perdiendo y hay que reconocer que hay algunas transformaciones culturales que cambian el uso, la valoración de los mismos recursos que tenemos naturales, digamos, relacionados con las plantas, con la vegetación, inclusive con el mismo suelo. Y que, claro, muchas veces no valoramos que las plantas tienen fortalezas botánicas, por supuesto, culturales, pero también agronómicas. La etnoecología, por ejemplo, tiene mucho que decir al respecto, porque valorar creencias, conocimientos frente a la naturaleza se vuelve muy importante para reconocer y rescatar identidades y los valores que podemos tener en un territorio. Diferentes visiones de la naturaleza existen, por supuesto. Hay diferentes realidades, son entendidas de otra forma y bueno, sobre eso tenemos que trabajar en la próxima sesión. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden dejarnos sus comentarios en nuestra cuenta de correo intercambios@unicauca.edu.co y en nuestra página web www.economiaenparche.com. Bueno, entonces desde la cabina nos acompañó don Jesús Pelechor y aquí en nuestra mesa
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.